5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Thank you.
102.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe, 104.3 de la FM. Y siendo exactamente las 5:07, le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia. Con mucha potencia, mucho ruido para empezar. El día de hoy es viernes 14 de marzo de, ciertos jueves. Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos me acaba de regresar a la realidad. Es jueves, entonces se cancela la alegría. Todavía es jueves, todavía nos queda un día más. Es cierto, la costumbre, pues porque ya durante muchos años estuvimos transmitiendo de lunes a viernes. Ahora solamente estamos de lunes a jueves, pero entonces ya se nos quedó ahí como la costumbre de que siempre estuvimos, vaya, durante muchos años estuvimos ahí. Pero bueno, más bien es jueves, tiene usted toda la razón. Jueves 14 de marzo del 2023. Azael López de este lado del micrófono. Es un gusto para mí estarlos acompañando una tarde más. Una tarde soleada, una tarde ya casi de vacaciones para las personas que saldrán de la ciudad o que en sus trabajos tienen esta prestación que debería ser universal de salir de vacaciones. Pero bueno, ya dije mis redes sociales, no me acuerdo. @azaelsg en Twitter, azael-sg en Instagram. Emanuel Candelas, ya lo dijimos, pero lo mencionamos nuevamente, están los controles técnicos y operativos. Y les compartimos las redes sociales donde ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de muchos lados. UDGTV.com, por supuesto, el 104.3 de la FM. Ya está el Facebook Live desde la página de Facebook, .5Radio o @5Radio en Twitter. Y también en unos momentos estará saliendo la transmisión en vivo desde el Twitter oficial de la radio, @RadioUDG. Y también, por supuesto, ya sabe que nos puede escribir en Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. La canción con la que iniciamos el día de hoy, una suerte... ¿cómo decirlo? Una especie de... Se sentía ahí como esto medio épico. Se sentía ahí como una cosa ahí como medio medieval. Y mire que a mí luego no me gusta tanto como esta cuestión como del... Bueno, que siempre es como más enfocado como al power metal. Esto no nada que ver con el power metal. Pero estuvo cool. Esperemos que les haya gustado. Es este cuarteto originario de Richmond, Indiana. Estamos hablando de Wolftooth y esta canción llamada The Huntress, que forma parte de su álbum debut. El álbum debut después de... ya, no es cierto. La banda, simplemente este disco lleva el mismo nombre. Wolftooth es una banda pues, que ya tiene muchos años en su haber. Una banda ahí de doom, ya con un lugar en el estado de Indiana y también en la escena de los Estados Unidos. Así que esto salió originalmente publicado en el disco del mismo nombre, Wolftooth, del 2018. Pero lo retomamos porque este sello discográfico llamado Gwydion lo publicó en su compilación de las mejores canciones o las mejores bandas de Stoner de Indiana, que se publicó este mes. Pero bueno, la canción, les repito, se llama The Huntress, que por sí mismo tiene una portada muy chida que a mí me recordó como si fuera la portada de un videojuego. Búsquela, The Huntress by Wolftooth, y esperemos que les guste. El día de hoy, para que se anime a participar con nosotros, tenemos muchos regalos. Ya dimos de música, ahora vamos. Si a usted le gusta la puesta en escena, lo invitamos a que a la puesta en escena llamada Ifigenia en Orem este 16 de marzo, es decir, este próximo sábado, efectivamente. Este próximo sábado tenemos 3 pases dobles para esta obra de teatro que trata acerca de un hombre de negocios elige a un extraño en un hotel para compartirle un suceso estremecedor que lo marcó para siempre. Este es un relato crudo y voraz sobre las contradicciones que habitan en el poder, la familia, la pérdida y el status quo. Si usted desea participar, son pases por lista por los que no tendrá que venir acá por ellos. Esta puesta en escena se llevará a cabo en el Teatro Vivian Blumenthal este 16 de marzo en punto de las 8 de la noche. Si usted desea participar, por favor, especifíquenlo en el área de las redes sociales, en el post que ya muy puntualmente publicamos. Y acompáñenos contestando la pregunta del día de hoy. Piénselo bien, porque luego siento que podemos vender como la impresión muy fácil, pero piénselo bien. Díganos usted, ¿cuál fue la última película que los dejó con la boca abierta? Ya sea que la hayan visto en el cine, ojo, no necesariamente que la hayan visto en el cine, y también no necesariamente que sea una película reciente. Puede ser que ustedes apenas, no sé, y yo sé que puede ser polémico para esto, pero en su momento fue un hito y yo de verdad creo que lo sigue siendo. A lo mejor vio por primera vez el día del sábado pasado, no sé, Avengers Endgame, ¿no? O Infinity War. Entonces, creo muy honestamente que esa película merece este título de películas que te dejaron con la boca abierta. Entonces, no necesariamente tiene que ser una película. Vaya, si la vieron en el cine, chido, pero si usted la vio en su casa, si la acaba de ver, pues también adelante. No crea que es exclusivamente películas recientes o películas que solamente hayan visto en el cine. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Más adelante le estaremos diciendo el por qué. Le mandamos también un saludo al señor Alejandro Coronado, que el día de hoy no nos va a poder acompañar. Tiene una agenda muy ocupada. Entonces está de camino a una reunión con Steven Spielberg, así que el día de hoy no va a poder estar aquí con nosotros. Además de la pregunta que tenemos para el día de hoy, le recordamos que a mitad de este programa, dentro de un par de bloques, estaremos escuchando la colaboración semanal del buen Paco Vanegas en esto llamado Index. Así que esa es un poco de la oferta que le tenemos el día de hoy en los hashtag jueves de estridencia. Seguramente usted ya sabe o se puede imaginar el porqué de la pregunta del día de hoy. Si no, pues por supuesto que más adelante les diremos el porqué. Por lo pronto, nosotros tenemos que hacer esta primera pausa, pero usted no se despegue, que estos son los hashtag jueves de estridencia en punto 5.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
As the darkness comes, I will drift into the endless wonder. The final sun will come to your soul. Find your way out. You won't find hope in anything else on your way down. So cut the cord and carve out a path to the silence, the glorious wonder of nothing at all, to be open now. I crave nothing. This is everything that you need. As the darkness comes, I will drift into the endless wonder. To return to dust, steps to find. There's no reason now. I claim nothing. This is everything that you need. Drifting, crawling, I don't mind.
Cinco.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y el día de hoy nos seguimos potentes. Esperemos que esta canción que acabamos de escuchar les haya gustado. Desde Glasgow, Escocia, esta banda llamada Mad Black. La canción se hace llamar Turning Over y esto lo extraemos de su material Opposing Sides, un EP de 4 canciones del 2018. ¿Cómo llegamos a este track? La neta es que no me acuerdo, pero esperemos que les haya gustado. Hay obviamente la voz un poco medio a Perfect Circle, medio Tool, pero muy cool. Esperemos que les haya gustado. Nos dice por acá a través del Facebook Live Edgar Ezequiel Navarro. Besaste con Tokio, nada más faltó el grito de guerra de Trepen. Ni siquiera me atrevo a tratar de emular. Respetos máximos al máster Toño del Despeñadero, que estará resting power, digámoslo así. Me anoto para ir al teatro, ya estás participando por acá. Respecto a la pregunta oficial que les hacemos y les recordamos que tenemos 3 pases dobles por lista para que se vayan a esta obra de teatro, a ver esta obra de teatro llamada Ifigenia en Orem, un relato crudo y voraz sobre las contradicciones que habitan en el poder, la familia y la pérdida y el status quo, en el Teatro Vivian Blumenthal este sábado 16 en punto de las 8 de la noche. Por favor, si usted desea participar, especifíquenlo en los comentarios. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga que cuál fue la última película que vio que lo dejó con la boca abierta. De nuevo, no tiene que haber sido una película reciente o no tiene que ser una película nueva. No tiene que haberla visto en el cine, pudo haberla visto perfectamente en su casa y no pasa nada. Así que bueno, ya tenemos por acá un par de comentarios. Nos dice el buen Gust Cabrera: Across the Spider-Verse es un caramelo al ojo, de verdad no quería dejar de ver la pantalla. Que hubo mucha... no es cierto, Across the Spider-Verse es la última. Alejandro Coronado está del otro lado del micro, de la pantalla. Sí, Across the Spider-Verse es la última, bueno, la que salió el año pasado, que perdió el Oscar en cuanto en la categoría de animación con la de The Boy and the Heron. Y hubo mucha polémica. No sé si ustedes estuvieron ahí. Digo, paréntesis a propósito de los que tocan este tema. Hay como un fandom muy aferrado, rayando en lo tóxico de las películas de Spider-Man, Across the Spider-Verse e Into the Spider-Verse, que no estuvieron nada contentos con... no estuvieron nada contentos con esta decisión y de verdad empezaron a atacar a la película de Miyazaki y todo esto. Y vaya, para gustos colores, lo sabemos. Pero pues no estás perdiendo contra el cuate que hizo la del... que creó el chavo animado, ¿no? O sea, perdiste contra Miyazaki. Entonces, como que de pronto se dejaron ir neta por sola la cuestión técnica, la cuestión de la animación, la cuestión de la tecnología que se implementa y los estilos de animación que tuvo Across the Spider-Verse. Inclusive el animador Cruz Contreras, me parece, que inclusive lo entrevistamos hace dos ediciones en el Festival de Cine, que él forma parte del equipo que trabaja en las de Spider-Man, lanzó por ahí una serie de tweets, pues dejando claramente ver que estaba en contra de la decisión que la Academia tomó dándole el premio a The Boy and the Heron. Pero cuéntale usted, muy polémico, tratemos de ser lo más objetivo. Yo vi Across the Spider-Verse, no soy nada fan de las películas de Miyazaki. Eso no quiere decir que no reconozco la importancia que tienen todas las películas de Estudio Ghibli en la cultura universal y que todo lo que hacen es calidad pura. Entonces, si usted vio ambas, trate de ser objetivo y díganos, pregunta 2.0, ¿qué opina acerca de esta controversia? ¿Bien merecido The Boy and the Heron o usted preferiría que hubiera ganado Across the Spider-Verse? Nos dice Lonche de Jamón: ¿qué onda, compañero campesino casi hermano? El domingo vi por primera vez American Psycho y está potente. Saludos, qué buena película. American Psycho solamente la he visto una vez, ya, o sea, ya la vi, no sé, a mis 24 años, 25 años, y ya no la he vuelto a ver. Creo que tengo que volverla a revisitar, porque está interesante. Me gustó mucho la primera vez que la vi y creo que la entendí más después de que la terminé de ver. También nos dice por acá, a través del Twitter, el arquitecto Gabriel, Watch Tenet, sin duda. Y aquí está polémico el asunto. La otra vez, a propósito de que pues, Nolan ganó todo en Oppenheimer, se abrió de nuevo esta conversación acerca de que si Tenet o era una película piratona, chafa, mala, vaya, rayando en lo malo por la cuestión de una trama tan confusa y demás, o el tiempo le iba a dar su lugar. A mí en lo particular diría, mi primera respuesta es que la neta sí me gustó. Genuinamente, y no estábamos bromeando, ya lo habíamos dicho alguna vez, vimos esta película, no la vimos en el cine, obviamente, porque la vimos, no me acuerdo si está en HBO, bueno, en Max ahora, pero la vimos con cuaderno y pluma. Teníamos que estar apuntando ahí quién era quién y quién va para atrás y quién va para adelante. Digo, es un poco un spoiler de una película que ya tiene un buen rato, pero alguna vez que me sobren 4 horas la voy a volver a ver, si quiero volver a verla, genuinamente. Nos dice también por acá a través de el Facebook Live el buen Pitrocio Caraloide: saludos, punto 5. Hay varias películas que me han dejado sorprendido. Algunas son Mother, de Darren Aronofsky. Creo que sí la vi. Es la que protagoniza Jennifer Lawrence. Creo que sí. Avengers, Infinity War, Puños de Furia con Bruce Lee. Snatch, supongo que es la de Ceros y Diamantes, la de Guy Ritchie. El Cubo, no sé cuál sea El Cubo. Todas me pusieron los pelos de punta y preguntándome qué acabo de ver. Snatch está chida, sí, me la pasé muy bien. Yo en lo personal no diría así como, ¿what? No llegué a tal reacción, pero sí me gustó mucho Snatch. Nos dice por acá también Omar Jorge Camacho: ¿qué tal, hermano? Buenas tardes. Responde tu pregunta. Boku no Pico cuenta como película. Te he de confesar que cuando leí este comentario, obviamente yo no soy tu persona para este tipo de cuestiones. googleé qué es, o sea, qué es Boku no Pico, y si es lo mismo que tú y yo, que en Wikipedia nos menciona, tienes toda la razón, mi brother, para haberte sacado ahí de onda. Porque yo en su momento fui de los que cayeron en la trampa. Otra que sí es película es la de Departures. Aquí en México le llamaron Violines en el Cielo y la neta no recuerdo el nombre en japonés. Pero si usted se quiere piratear, busque entonces, búsquela bajo este nombre. También nos dice por acá a través de el Twitter el buen José Alonso Escobar. La Sociedad de la Nieve la vi en la Cineteca y no esperaba mucho, pues me sabía la historia de memoria. Había visto muchas entrevistas de los supervivientes, pero ver eso en el cine te mueve algo, en la avalancha te sientes atrapado con ellos y fue una muy grata sorpresa. Antes de esa, La Noche Sin Paz, fui a verla porque a mi novia como se la recomendaron, pero veía el cartel, etcétera, y no daba nada por esa película. Al final creo que fue la mejor del 2022. Recuerdo que el señor Coronado también la recomendó de manera amplia, así que sí se me antoja ver. Saludos, muy buenos comentarios y también mucha, no decepción, sino tal vez no estuvieron muy de acuerdo porque todos querían que La Sociedad de la Nieve ganara película extranjera o película internacional. Al final de cuentas se la llevó la que el señor Coronado mencionó, esta alemana. Zona de interés. Gracias, Emanuel Candelas. Fue el que se llevó la estatuilla a mejor película extranjera. ¿Y por qué? Ah, caray, ya es la media, no es cierto. Ya les iba a decir que el porqué de la pregunta. Pero mejor vamos rápidamente a un corte de estación. Regresando, escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas y les diremos el porqué de la pregunta. Así que vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal amigos de Punto 5? Este es un fin de semana largo y si en esta ocasión se quedan por la ciudad, hay varias opciones para disfrutar, desde exposiciones, música, buena vibra y puestas en escena. ¿Qué les parece si checamos cada una de estas? En Chapala se lleva a cabo el festival Amankai Primavera, la ofrenda del corazón, y es un día para conectar con la libertad de ser a través de la danza, música, magia y rituales que nos recordarán la dicha y la gratitud del ser humano. Amankai Festival es un encuentro multidisciplinario que busca reunir el arte y expandir el ser a través de diversas actividades y talleres durante todo el día. Checa más información en Instagram y los encuentras como Amankai Festival. ¿Y qué pasaría si Jorge Luis Borges se encontrara con Juan Rulfo en un lugar en el que todos los tiempos y espacios son posibles? La puesta en escena, La Inmortal Desdicha, explora este universo y su magia, en el que sus personajes, sus recuerdos, Buenos Aires y Comala estarán expuestos en esta obra de teatro. Y esta se lleva a cabo este 15 de marzo a las 19 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas. Y en el Museo de las Artes Populares, la exposición Las Manos de Jalisco. Esta exposición alberga piezas de las y los ganadores del Galardón Jalisco y Arte Indígena 2023 en colaboración con Fomento Artesanal. Y eso está presente en el marco de la celebración por el Día de la Artesana y el Artesano. Como les decía, se lleva a cabo en el Museo de las Artes Populares de Jalisco y se encuentra en San Felipe 211 en el centro de Guadalajara. Otra exposición que se inauguró en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque es Nosotras, Guardián de la Cultura. Y esta es una oportunidad para conocer las obras de mujeres artesanas. Está integrada por piezas de 30 mujeres de los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara, quienes buscan preservar las técnicas ancestrales de las artesanías que se elaboran en Jalisco. Como les decía, es una buena oportunidad para que el público se sumerja en el corazón y las vivencias de estas mujeres artesanas a través de sus obras, con las que transmiten sus emociones, experiencias y los retos que viven día a día. Esta exposición permanecerá hasta el 30 de junio en el Museo Regional y se encuentra ubicado en Independencia 237 en el centro de Tlaquepaque. Y si lo tuyo es el equinoccio de primavera, en el Centro Interpretativo Huachimontones se recibirá a este con una serie de actividades en conexión con lo prehispánico. Se llevarán a cabo del sábado 16 al jueves 21 de marzo. Entre algunas actividades son la exhibición del juego de pelota, justo como era realizado en la época prehispánica. Asimismo, se realizarán ceremonias, rituales y danzas en el sitio arqueológico, y la ceremonia de agradecimiento Maris Santiago. El cobro de entrada a estas actividades es de 30 pesos a nivel general. Este lugar se ha convertido en uno de los favoritos para darle la bienvenida a la primavera y está ubicado muy cerca de Guadalajara, a tan solo 1 hora y 15 minutos. Y pasando la música, James regresa a Guadalajara después de 7 años de espera. Y esta banda proveniente de Manchester se presenta este 15 de marzo en el escenario de Guanamor Teatro Estudio. Y esta presentación es adicional a la del Vive Latino, una de las agrupaciones pilares del Britpop, que si no viste en el Roxy hace algunos años, en esta ocasión no te los puedes perder. El año pasado lanzaron un disco con 22 canciones y sus más grandes éxitos. Una gran banda y con muchos años y muchos éxitos en sus espaldas. Y los Babasónicos también se presentan el 15 de marzo en el Teatro Diana. Y una de las bandas más importantes de Argentina regresa a Guadalajara para celebrar más de 3 décadas de carrera. Asimismo traen nuevo material, claro que estarán tocando sus más grandes éxitos. Y se lleva a cabo en el Teatro Diana. Al parecer los boletos ya están agotados. Y otra de las bandas que pudimos ver en el Festival Roxy hace algunos años es Future Islands, que se presenta también en el Guanamor Teatro Estudio este 16 de marzo, que siempre en todas sus presentaciones ofrecen una experiencia musical única y vibrante. Ellos siempre exploran nuevos sonidos, pero mantienen la misma esencia de la banda que los ha llevado a dar la vuelta a todo el mundo. Y ese mismo día Kevin Johansen y Liniers en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y este es un concierto muy interesante, ya que mientras se realiza el concierto, un ilustrador va dibujando en vivo lo que sucede. Este show es un recorrido por las canciones más icónicas de Kevin Johansen, mientras Liniers improvisa dibujos en tiempo real. Así que es una gran oportunidad para verlos en vivo. Y estas son algunas propuestas que se llevan a cabo este fin de semana. Así que como ves, hay mucho y para todos los gustos. Mi nombre es Francisco Vanegas y nos vemos la siguiente semana. A mí me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Ahí estuvo la colaboración semanal de Paco Vanegas en Punto 5, esto llamado Index. Esperemos que les haya gustado y ya sabe, hay una amplia oferta si es que usted se queda aquí en la ciudad este fin de semana largo de puente. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál fue la última película que lo dejó con la boca abierta de nuevo. Les decimos que no es una película que haya tenido que ser nueva necesariamente o que la haya visto en el cine. Pero la pregunta fue, y en este caso para mí si lo fue, es una película reciente y es una película que viene al cine. Porque el fin de semana pasado pude ver Dune 2 y déjeme decirle que el hype no es en vano. Las personas que han hecho reseñas o que hablan maravillas de esta película en redes sociales y demás, influencers o no, creo que no se equivocan. Nosotros íbamos hasta tarde, fíjese usted. Íbamos así a llegar justos y todavía dijimos, ay, hay que formarnos por las palomitas. Porque no es que no traje, más bien no teníamos expectativas, y es que la primera película, la verdad, sí es un tanto lenta. Dune parte 1, que ya tiene sus años de haber por acá, de haber salido a la luz, me parece que fue como por ahí del 2021, aquí la tenemos. Es una película de 2 horas y media en donde, digo, como ya todos lo sabemos, no voy a spoilerear tampoco, es una película meramente de introducción, es una película visualmente muy bonita, sí, pero en donde pasan pocas cosas. Y aquí ya no nos vamos a meter porque creo que Dune 2 no es queja, más bien es solamente un comentario. Ha destapado muchísimo este fandom tan grande y también muy clavadazo que hay de Dune, ¿no? Que tal vez estaba más oculto o que no era tan mainstream, llamémoslo así, como lo puede ser la banda fanática de Star Wars o de otras sagas, y tanto de la ciencia ficción en libros como ahora en la cinematografía. Entonces, la película, la parte 1 de Dune es meramente introducción a los personajes, al universo, a toda la cuestión ahí como geopolítica y demás, la cuestión de las casas, la cuestión del imperio y bla, bla, bla. Pero Dune 2 fue una grata sorpresa porque ni siquiera nosotros compramos boletos. Es decir, nos dijeron, hey, vamos, hay como estas veces que van en grupos. Nosotros les dijimos, sí, déjenme ver. Y ya cuando nos dijeron, ya se los compramos. Bueno. Entonces íbamos ahí como sin tantas ganas, pero es cierto lo que dicen. Dune 2 es pura acción. Desde que inicia es una cosa una tras otra, no necesariamente acción a batallas o peleas o explosiones y demás, sino desde que inicia la película algo sucede. Está, desde mi punto de vista, es un gran acierto la adición de Austin Butler al cast de Dune, que está interpretando el personaje de Fate Rauta Harkonnen. Austin Butler, que si usted de nombre no lo ubica, pues es el actor encargado de interpretar a Elvis Presley. Así que él es Austin Butler y sale o aparece en esta nueva película. A pesar de que él no es una... ya había salido en la película anterior, estamos hablando de Javier Bardem. En Dune parte 1 sale muy poco. En realidad no alcanza a lucir. No alcanza a lucir tal cual toda su capacidad histriónica y demás. En esta segunda parte tiene una participación muchísimo más generosa, y la verdad es que Stilgar, que es el nombre del personaje que tiene Javier Bardem, es una gran adición también. Vaya, qué bueno que pudieron desarrollar más. No queremos dar muchos spoilers porque es una película que actualmente está en cartelera, los cines están... la gran mayoría de las salas de los cines comerciales están con esta proyección. Dune 2 está ocupando las salas. También hay que decir que Timothy Chalamet lo hace muy bien. Podemos ver también más desarrollo de Paul Atreides, más desarrollo de Chani, después, bueno, que es el personaje que interpreta Zendaya, que después de tantos memes que hubo mucho hype porque Zendaya iba a participar en un parte 1 y solamente eran estos flashbacks acompañados de estos cánticos y solamente la mirada de Zendaya, pues vaya, en esta ocasión en Duna, como usted guste decirlo, parte 2, obviamente es una protagonista 100%, ¿no? Entonces, además, ¿qué decimos de Villanueva que no hemos dicho antes? Si usted no nos ha escuchado antes, Villanueva es Denis Villeneuve para la banda. Pero, ¿qué decimos que no hayamos dicho antes? Este cuate hace cosas hermosísimas, es tremendo director. El hecho de que tenga una cuestión más de acción, una trama más ágil, no quita estos paisajes o esta fotografía que vimos en la 1. Vaya, estos paisajes... muy bonitos, estas escenas. Hay una escena, es que no sé si decirlo es un spoiler, no es un spoiler, no le vamos a decir que va a suceder, pero la escena en donde introducen a Fate Rauta, que de nuevo es el personaje de Austin Butler, híjole, qué tremenda escena. Yo tal vez diría que es de mis escenas favoritas. Tal vez demos un par de días más, porque hasta donde me quedé también Alejandro Coronado no la había visto, entonces a ver si la semana que viene lo hacemos. Y le vamos a dar una semana más de gracia, pero quédese, si usted va a verla este fin de semana o estos días, quédese con eso. La escena en donde introducen a Fate Rauta Harkonnen, híjole, está impresionante la forma. Vaya, de nuevo, no quiero dar como muchos spoilers, o no quiero dar spoilers sin darme cuenta inconscientemente, pero vaya. Salimos, la pregunta que le hacíamos fue porque de verdad no esperábamos, íbamos sin expectativas, vaya, no, obviamente no sabíamos que no era una película mala, pero también hubo mucho hype por la primera parte y fue una película larguísima, pesada, tal vez en algunas ocasiones, no necesariamente aburrida, sino pesada. Y acá terminamos de verla y yo en lo personal... sí quedé muy impactado. O sea, en varios momentos de la película sí dije... ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué? Yo sé que decir qué onda suena muy de Adal Ramones, pero neta, en muchas ocasiones, en varios momentos de la película, sí dije, ¿qué es esto? Es muy probablemente Dune 2 será la gran ganadora de los premios de la Academia de las películas del 2024, que es muy reciente y que seguramente hay todo un año para poder superarla y demás, pero... pero qué gran película es Dune 2. Recomendada 100%. Es una película que dura casi las 3 horas, pero que genuinamente, se lo digo de compas, no se sienten. No, en ningún momento, en otras películas sí me ha pasado, películas no necesariamente tan largas, pero sí me ha pasado que si volteo a ver mi celular o el reloj para ver cuánto tiempo le falta. En esta ocasión Dune 2 ni siquiera tuve que hacerlo. Sabía que era una película de larga duración, pero vaya, se me pasó así. No les spoilereo más, creo que no di ningún spoiler. Solamente quiero compartir mis sensaciones respecto a esta pregunta que les hacemos el día de hoy, y porque yo genuinamente, y estoy seguro que todos los acompañantes a los que fuimos a ver esta película, nos quedamos de ¿what? ¿Qué acabamos de ver? Seguramente vamos a esperar otros 3 o 4 años a que salga Doom parte 3, que ya me spoileré mucho ahí en las redes sociales porque nuestros celulares nos espían. Entonces, en cuanto terminamos de verla, ni siquiera googleé nada y ya mi algoritmo de TikTok estaba lleno de spoilers. Estaba avisando aquí que se cayó la transmisión de Facebook Live. Ahorita vamos a ver si la podemos reiniciar. Pero bueno, ya hay más comentarios acá. También pregunta 4.6. Si usted ya vio Doom 2, díganos qué le pareció. De nuevo, sin spoilers, porque sí, salí, ¿cómo decirlo? Salí del cine con una sensación así de sentirme pleno. Ajá, de sentirme reconfortado. Esto se va a escuchar como de tremendo arroba es de mamador, pero citando al señor primero Scorsese en el meme y después Alejandro Coronado, salí diciendo, en efecto, esto es cinema. Qué gran película es Doom 2. Sí, creo que la volvería a ver. Recomiendo verla en el cine. Digo, usted puede verla en donde usted le plazca o esperar a que salga en alguna plataforma o medio alternativo. Pero sí creo que ver Doom 2 en cine sí es una experiencia distinta. Yo la vi en IMAX. Si puede, por supuesto, hágalo. Véala en estas pantallas de formato un poco más grande que las salas tradicionales, si no, las salas tradicionales está más que bien. De momento nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación, pero regresamos con más de sus comentarios. Muchas gracias, les recordemos que estamos sorteando tres pases dobles por lista para la puesta en escena Ifigenia en Orem este próximo sábado a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Cante.
Punto 5.
¿Cómo sientes la música? ¿Hacia dónde va? Porque ya no es precisamente el rock, ya somos rockeros. Quizá quedó como una filosofía, una actitud, ¿no?
Sí, lo que más me alarma de esta época es la estandarización del lenguaje, digamos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la pauperización. Pero es muy curioso cómo dos elementos tan fundamentales en la música, como la armonía y la melodía, ya han dejado de existir casi, ¿no?
Fito Páez en Déjalo Sangrar, Radio Universidad.
Radio UDG, 50 años irradiando música.
Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todas las personas que por acá están participando. Nos dice Rocío Vázquez, participo por los boletos y la película fue Jumanji. Película que también nos llena mucho de nostalgia y queremos mucho. Ofelia Brambila nos dice, buenas tardes, participo por los boletos. La película que me impactó fue King Kong. Feliz tarde, muchas gracias por estarnos escuchando. Elías Hurtado nos dice Sala de Profesores, que también hemos escuchado, y creo que Alejandro Coronado también había tenido buenos comentarios al respecto. Nos dice por acá a través de el Twitter el buen José Alonso Escobar, respecto a la pregunta 2.0, que le decíamos si usted estaba de acuerdo en el ganador del Oscar, que fue The Boy and the Heron, la película de Miyazaki, que la discusión estaba entre esa o Spider-Verse, Across the Spider-Verse. No dice José Alonso Escobar, ni Spider ni el niño y la garza, le robaron a Robot Dreams, que tan solo ver el tráiler se ve bonita, pero no sé si voy a llorar en el cine, véanla. Una película animada, por supuesto. Nos dice Javo Aguirre, la última fue la segunda parte de Top Gun Maverick, en suponer. Impresionantes las escenas de acción que tiene esta cinta. Y antes de esa, justamente fue la del GIF que pusieron, Mad Max Fury Road. Sí, tremenda. Puse esa película porque tal vez esa sería otra de mis respuestas. También la primera vez que vi Fury Road, y mire que ni siquiera la vi en el cine, me arrepiento un poco de no haberlo hecho, lo vi en Max. Sí, la vi y dije, ¿Qué acabo de ver? Si usted no ha visto Mad Max Fury Road, véala, que ya viene furiosa. Ya después hablaremos, a ver si estamos emocionados o no. Se antoja, pero de verdad, Fury Road dejó la vara muy, muy alta. Así que furiosa, no sabemos si podrá con el paquete. Nos dice el buen Luis, a quien le mandamos un saludo. A mí Tenet me dejó con la boca abierta, pero porque no la entendí. Ya en serio, en mi caso fue Pinocho, de Guillermo del Toro. Sí, muy bonita Guillermo del Toro. No, movió otros sentimientos en mí, no tanto como de... Pero bueno, no es el buen José Alonso Escobar. Véanla en el cine, hablando, refiriéndose a Dune. Si no vieron la 1, mínimo vean algo, algún resumen en YouTube. Eso, de hecho, eso hicimos nosotros. La película, la primera parte también fue un tanto, como les menciono, al ser una película de introducción y contarlo de una manera no lenta, sino se toma el tiempo para hacerlo, desde mi punto de vista, hay cosas que se olvidan y que cosas que ya no tienes tan fresca, tomando en cuenta que la vimos hace 3 años, ¿no? Entonces nosotros hicimos lo mismo. Antes de ir a ver la película de un parte 2, vimos un resumen en YouTube y sí nos sirvió para refrescarnos algunas cosas. Había cosas que de verdad yo ni de chiste me acordaba, pero sí, sí sirvió. Buen hack, hágalo. Nos dice por acá Juan Caralampio. Hola, punto 5. La película que vi en el cine y mejor sorprendido fue Godzilla Minus One. Se sintió todo el retumbar y eligió que el kaiju provocaba. Una vez, una que vi en casa fue House, una película japonesa inclasificable. De acuerdo con el buen José Luis Escobar, le robaron el Oscar a Robot Dreams. Tan buena está. Digo, no lo dudo. La neta es que no lo dudo. Mi pregunta es, qué chido que este año haya habido grandes competidoras. Pero pues bueno, la ganona fue The Boy and the Heron, o El Niño y la Garza, de Miyazaki. Nos dice por acá Leo Obledo: muy buenas tardes, creo que la última película que me dejó con la boca abierta fue Barry Lyndon. Pienso que sobre todo por la cantidad de trabajo práctico empleado durante su filmación, sumado a todo el trabajo de coordinación, es algo que me asombra. Asombra el pequeño de Kubrick para llevar todos los aspectos al borde de la perfección. Seguramente terminaba medio muerto al terminar cada cinta. Ese bro estaba medio piratón, entonces muy probablemente no pensaba igual que nosotros. Y esto es un especial halago. Nos dice Víctor Manuel González Ramos: La montaña sagrada de Jodorowsky. Y que muy a propósito de esto, digo, este ya es un dato curioso, y estoy ahí entrecomillando dato curioso, ya muy sobado porque ya todos lo conocen, pero hablando de Dune, hubo un intento de que Alejandro Jodorowsky realizara Dune antes de la que hizo David Lynch. Entonces, está ahí muy curioso, fue una película de la que ni siquiera hay tráiler, no hay cast, solamente ahí hay como estas cuestiones... Se me fue la palabra, ¿cómo se les dice? Pues estos bocetos, estas ideas, estos boards de lo que Alejandro Jodorowsky quería para esta película. Ahí hay una serie de... Hay un documental que usted puede ver en YouTube que dura poco más de una hora. Yo no lo vi, la verdad. Vimos otros resúmenes más prácticos de lo que nos contaban, la idea de lo que iba a hacer o de lo que Jodorowsky quería retratar. Pero si usted es fan de todo lo que hace este brother... Si es fan de lo que hace, seguramente ya sabía y ya lo vio. Si no, y por mero dato curioso, ahí en YouTube usted puede encontrar esta película o este documental acerca del intento de hacer Dune de la mano de Jodorowsky con la música de Pink Floyd. Se ve que iba a ser una cosa ahí tremenda, muy cara, y que spoiler alert, por eso no se hizo, ¿no? Pero bueno, y también nos comparte el buen Durruti de Alba, quien le mandamos un saludo, que a él le tocó ver esta película de Brian De Palma en el Cineforo y en 70 milímetros. Estamos hablando de la película de Obsession, así que ya retuiteamos. Gracias por compartir y le mandamos un gran saludo al buen Durruti. Y con eso ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos y compartir con nosotros pues cuál era la película, cuáles eran las películas que los habían dejado con la boca abierta. Edgar Ezequiel Navarro, Ofelia Brambila y Rocío Vázquez, ustedes son los ganadores y ganadoras de estos pases dobles por lista para que se vayan a ver este sábado en punto de las 8 de la noche esta obra de teatro llamada Ifigenia en Orem. Muchas felicidades, les pedimos por favor que lleguen media hora antes al recinto con una identificación y que también por supuesto mencionen que ganaron cortesías en Radio Universidad de Guadalajara. A todos los que nos escucharon y se tomaron el tiempo de mandarnos sus comentarios, también muchísimas gracias. Ya hay muy buenas recomendaciones de películas que la audiencia dejó con la boca abierta. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López. Les recordamos que el día de mañana, en punto de las 5, no se pueden perder Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres. Haga de cuenta que es una extensión de punto 5 o punto 5 serio, conducido por Anabel Casillas y Ricardo García. mañana en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre es Azael López, en Twitter, ya lo dije, ya dije mis redes sociales, no me acuerdo, @AzaelSG, y en Instagram y TikTok, Azael-SG. Tenga muy buena tarde. Ojo, el puente, nosotros estaremos en vivo. Próximo lunes, para muchas personas, es día de descanso obligatorio. Si usted va a quedarse descansando, que sepa que nosotros aquí lo vamos a estar acompañando completamente en vivo. Ese era el aviso parroquial. Listo, este fue Punto 5. No se despegue, que ya está aquí el Master Blanc. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.